Washington.
Y hasta aquí las noticias. Muy buenas tardes.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Hola, ¿qué tal? Les saludamos, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Como siempre, gracias. Bienvenidos a las noticias como son. Sin duda, el programa que analiza alguna de las noticias de Cuba y el mundo. Y hablando de Cuba y del mundo, Estados Unidos ha sancionado a otras 7 entidades cubanas por beneficiar a la dictadura. Muchos se están preguntando qué pasará con el envío de las remesas. Nuestra segunda página es sobre el artista plástico cubano, Juan Manuel, que está pidiendo en estos momentos unos minutos sin oxígeno por el afroamericano George Floyd, este negro muerto en Minneapolis a manos de un policía blanco. Bueno, pues Alcántara está pidiendo, repito, un minuto sin oxígeno. Vamos a hablarlo y analizarlo también a continuación. Y hubo manifestaciones, desafiaron la prohibición de vigilancia de Tiananmen en Hong Kong. Las notas de hoy acá en la tertulia, Amado.
Así es, José Luis. Alcántara, bueno, pues yo creo que lo más importante, lo hablaremos en su momento, pero lo más importante es que la sociedad civil cubana también ha salido a reaccionar como están reaccionando muchas sociedades civiles en el mundo entero. Hoy vamos a analizar estas notas que propones con Dimas Castellanos desde La Habana, nuestro periodista independiente invitado hoy a tertulia, y con Michel Suárez, nuestro copresentador que se encuentra en Madrid, España. Con ellos ya nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Saludos, Dimas. Bienvenido. ¿Cómo se encuentra La Habana hoy?
Bueno, lluviosa. Hace 2 días que está aquí lloviendo constantemente, sí. Bueno, por lo demás, en el retroceso sostenido.
Me gusta, o sea, una Habana lluviosa y con retroceso sostenido. Michel Suárez, saludos, bienvenido.
¿Qué tal, Amado? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, José Luis? Un saludo especial para Dimas Castellanos en la capital del país y, por supuesto, para todos los oyentes del programa.
Uy, pues entonces pues creo que vamos a la noticia, José Luis.
Sí, señor. Estados Unidos, ya lo adelantaba, pues anunció en las últimas horas sanciones contra 7 empresas cubanas, entre ellas la financiera CIMEC, Sociedad Anónima. FinCIMEC, esta empresa controla una de las principales fuentes de ingreso de divisas a la isla. En otras palabras, las remesas desde el exterior. Las empresas o entidades designadas fueron agregadas a la llamada lista de restricciones para Cuba. Y la oficina del secretario de Estado, Mike Pompeo, en una declaración aclara que dichas entidades benefician a la dictadura de Castro, régimen que usa las ganancias de estos negocios para oprimir al pueblo cubano y financiar su interferencia en Venezuela a expensas del pueblo o de la empresa privada de Cuba. Además de la institución financiera controlada por los militares, fueron incluidos 3 hoteles propiedad de los cuerpos castrenses, 2 centros de caza submarina gestionados también por los uniformados y un parque marino para turistas que es controlado por una empresa del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en otras palabras, por el MINFAN. Pompeo exhortó a que esto pues se considere de esta manera, como ya decía, porque de acuerdo a las informaciones que se tienen, estas entidades están beneficiando a la dictadura. Pero yo creo que lo más importante aquí es FinCIMEC, esta subsidiaria de la compañía CIMED, controlada precisamente por GAESA, esta corporación militar, que es la encargada de manejar y procesar las remesas a Cuba. Es la representante de la compañía Western Union en la isla, a través de la cual miles de emigrados cubanos envían dinero a sus familiares. FinCIMEC también es la única institución bancaria que procesa todo tipo de tarjetas electrónicas en el país, incluidas las transacciones de tarjetas de banco expedidas en el extranjero, según información de la página en internet de CIMEC.
Sí, señor. Y no, y mucho más. Incluso Sincimex o Fincimex también se puede maneja las tarjetas de prepago que se usan en las gasolineras, la Coupet, las llamadas Coupet cubana. Mueve también los pagos a los propietarios de viviendas rentadas en Airbnb. Es decir, yo creo que eso es uno de los brazos económicos más fuertes que tiene Gaesa y, por lo tanto, los militares cubanos. Vamos a comenzar hoy con Michel Suárez. Adelante, Michel.
Sí, yo siempre he dicho que la política de la administración contra Gaesa y todo el entramado económico-militar de la dictadura es correcta, ¿no? En términos generales, por lo menos es ética. Otra cosa es que funcione, otra cosa es la dificultad que tiene esa política de poderse implementar, porque en definitiva lo que hoy se conoce bajo una denominación militar en Cuba, mañana podría tener otra perfectamente, y no hay prácticamente maneras ni formas independientes de contrastar qué está ocupado por la élite militar en estos momentos y qué mañana tiene un testaferro a su nombre y ya sigue respondiendo a esa élite militar, pero ya no aparece bajo las ramas de esos holdings económico-militares que tiene Gaesa en el país. Es decir, las dos cosas. Me parece que es correcta la política, pero reitero que es difícil de aplicar. Pero eso sí, no es lo mismo un hotel, en este caso Gaviota, o cualquiera de los hoteles de lujo que se han abierto en La Habana, algunos de ellos en propiedades confiscadas y que tienen que responder ante la Hans Berton. No es lo mismo eso que la situación de las remesas, que la empresa que gestiona la situación de las remesas. Y es aquí, porque esto toca directamente en un punto de alta sensibilidad para la ciudadanía en Cuba, como son las remesas. Entonces, se abre un campo enorme de preguntas sobre esto, que yo desde luego no puedo responder porque carezco de los elementos fundamentales para ello y no quiero agregar confusión, pero solo quiero decir que las remesas hay que garantizarlas. No sé si a través de la empresa que financiera, la rama financiera de Gaesa, o si es otra, al final es el mismo gobierno el que controla la rama civil y la rama militar. Es un mal menor por el que tenemos que pasar, porque primero está la familia cubana, primero está la calidad de vida de la gente y lo que pueden ayudar las remesas a esa calidad de vida, y después todo lo demás. Entonces, reitero, no es lo mismo una medida contra un hotel de las FARC o una parte extranjera participando en un hotel cubano que actuar contra una empresa que tiene mucho que decir en la recepción de las remesas en el país. Y esto, desde luego, desconozco la vía que se va a utilizar para seguir con estos trámites en el futuro, pero aquí hay mucho que aclarar todavía.
Claro, sobre todo porque Western Union es una empresa estadounidense que ahora de alguna manera tiene que trabajar como una empresa sancionada por el gobierno de Estados Unidos en Cuba. Es decir, ahí se abre todo un abanico de interrogantes que hasta este momento no tenemos respuesta. El alcance que puede tener, yo no lo puedo en este momento, yo creo que no hay nadie que lo pueda, digamos, medir, sobre todo en la base en que todas las transacciones o la mayoría de las transacciones que puede hacer Fincimex es en el extranjero. O sea, es una empresa que está hecha para atraer dinero, dólares, moneda dura, a Cuba. ¿Qué pasa ahora con todo el movimiento de sus contratos, etcétera, fuera de Cuba, en dólares estadounidenses? Es una muy buena pregunta. José Luis, creo que vamos a escuchar a Joanny Sánchez, la directora del diario digital 14 y medio, que también en su podcast Ventana 14 se refirió a este tema. Es un tema que, por supuesto, está de boca en boca en todos los cubanos. Escuchemos a Joanny Sánchez.
Se ha incluido en una especie de lista negra a varias compañías cubanas, entre ellas, nada más y nada menos, que la institución financiera Fincimex, que, como saben, pues es el brazo bancario de los militares cubanos. Fincimex es una piedra angular, sobre todo para la llegada de la remesa a Cuba y de la divisa a Cuba, porque es muy usada especialmente, por ejemplo, forma parte de alguna manera de la vía que utiliza la empresa Western Union para hacer llegar la remesa a Cuba. Es una especie de agente principal de la Western Union para hacer llegar el dinero de los exiliados y los emigrados cubanos a la isla. ¿Qué significa esto? Bueno, ya estamos viendo desde ayer mismo la polémica alrededor de esta nueva sanción contra instituciones cubanas, especialmente contra FinCimex. Hay una parte de las voces que dicen que esto es un golpe a la ciudadanía, a la gente común, que va a agravar la situación del pueblo cubano, mientras que otros piensan que la sanción contra FinCimex podría forzar a las autoridades de la isla a hacer tanto de intermediarios, que además pues se llevan una buena tajada de las remesas en impuestos, en gravámenes, etcétera, sobre el dólar especialmente, pues esto puede forzar a las autoridades de la isla, piensan algunos, a que la remesa llegue de manera más expedita, más directa, quizás se encuentren otros caminos para que el dinero no pase tanto por las manos de los militares cubanos, que bueno, ya saben que militar, oficialismo en Cuba, todo lo que significa represión, control, falta de libertad. Entonces está sembrada ya la polémica. Lo cierto es que a mi juicio esto es un golpe bastante duro a la recién inaugurada red de tiendas comerciales en divisas. Recuerden que desde el año pasado se abrieron algunas tiendas estatales donde se puede pagar con tarjeta magnética en dólares, euros, yenes, en fin, libras esterlinas, y buena parte de esas tarjetas provienen justamente de la institución financiera FinCimex, que les repito, es el brazo bancario de los militares cubanos. De manera que a falta de dinero fresco, con la ausencia de liquidez que tienen las arcas estatales, el oficialismo cubano abrió este bolsón de tiendas en divisas que parece ser está ahora mismo contra las cuerdas justamente por la sanción que ha hecho el Departamento de Estado de Estados Unidos.
Sí. Muy bien. Yo creo que Joanny pues aclara muy bien de qué se trata FinCimex o FinCimex. Y yo creo que es importante también que la gente sepa dentro de Cuba, porque este manejo no se ha tenido, al menos en las últimas semanas o en los últimos meses. Si usted entra a la internet, si tiene mucha información de qué realmente se trata. Pero yo creo que sería oportuno añadir algo que estuve y lo he sacado acá, que ha publicado el Miami Herald también en relación a esto. Primero, le preguntan al presidente de Havana Consulting Group, a Emilio Morales, sobre esta situación. Él tiene una consultora que estudia estos temas y él dijo que entre un tercio y la mitad de las remesas que llegan a Cuba actualmente desde varios países, unos 3.7 mil millones, lo hacen por vías informales, el dato es importante, a través de mula o personas que viajan a Cuba a llevar dinero y otros artículos. Varios, dice él, que el resto se reparte entre otros 20 agentes que tienen firmados contratos con FinCimex, y entre ellos está precisamente Western Union. Y la administración Trump, esta es la respuesta que le da al Herald John Kabulish, el presidente del Consejo Económico Estados Unidos-Cuba, dijo él que la administración Trump espera que tanto Western Union como Mastercard International identifiquen o creen otra entidad o entidades no aliadas a la FARC de Cuba que procesarían precisamente las transacciones financieras. En otras palabras, que lo que está diciendo es que posiblemente Cuba evada esto, pues creando otra nueva corporación. Amado.
No, Dimas Castellano, adelante con tu comentario.
Sí, bueno, yo primero creo que es un golpe fuerte al principio monopólico este del gobierno en todo, porque no solamente es en el caso de la remesa, sino es el monopolio sobre todo, sobre la economía, sobre la educación, etcétera. Yo creo que es un golpe fuerte y en un momento muy débil para el gobierno. Segundo, que es cierto que la intención primera va a ser tratar de cambiar figura, o sea, ponerse otro traje con esto, pero ya eso no limita el golpe, o sea, eso obliga a reacomodarse nuevamente. Tercero, pienso que eso va a provocar un aumento de la entrada de dinero por la libre, o sea, fuera del control del gobierno, que es lo contrario a lo que aspira ese monopolio. Y en cuarto lugar, es que la complejidad en la que está viviendo el gobierno en este momento en cuanto a financiamiento, o sea, el gobierno no tiene dinero prácticamente para ni abastecer las cosas más necesarias del país. Y esto no es una simple palabra. El hecho de que el gobierno haya llamado a que el pueblo deposite dinero en cuentas bancarias para el Estado, para desarrollar la agricultura, eso es una cosa nunca vista en la historia de la humanidad. Eso es una cosa totalmente novedosa, pero te da la medida de la situación que tienen. Y creo que esta medida de Estados Unidos pues viene casualmente a reforzar eso, a tratar de cerrarle nuevas vías al gobierno. No, yo claro, creo que si algún efecto positivo pudiera tener, eso sí está claro, es que el gobierno por primera vez, tenga voluntad política o no tenga voluntad política, tiene que moverse. Y estos apretones pues lo obligan a moverse con mayor velocidad. Están negados sus lenguajes a no cambiar en nada, pero la realidad va más allá de la voluntad política que tengan. Eso es lo que creo del efecto que va a tener estas nuevas medidas hacia Cuba.
Muy buena opinión la de Dima. Continuamos. Bueno, nuestra próxima nota de hoy: en Cuba también se sigue con atención la polémica racial que ha levantado el caso de George Floyd acá en los Estados Unidos. El artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara ha pedido un minuto sin oxígeno por Floyd el próximo lunes 8 de junio a las 3 de la tarde. Desde la imposibilidad de manifestaciones públicamente y por la necesidad de un planeta más humano, te invitamos a reconectarnos a la vez por una misma causa, en contra del racismo y la violencia, y en honor a George Floyd con el hashtag, repito, hashtag George Floyd, te convocamos a un minuto de silencio, reteniendo tu respiración por un minuto, así escribió él en su página de Facebook. Amado.
Muy bien. No, vamos a pasar a Michelle, contigo, Michelle.
Sí, me parece excelente, ¿no?, que la sociedad civil independiente cubana, los artistas independientes, se manifiesten contra este asesinato racista. Eso sí, tienen que hacerlo en redes, no pueden ir a la calle, por diferentes razones, no solamente por el coronavirus, porque aunque no hubiese pandemia en estos momentos, el gobierno cubano, incluso las buenas causas, las causas que comparte supuestamente con el resto de la sociedad civil independiente, no permite que haya celebraciones autónomas en este sentido. Es decir, que una manifestación a día de hoy en Cuba contra el asesinato racista de Floyd en Estados Unidos no hubiese sido tolerada por las autoridades. Hubiese sido también reprimida, porque el gobierno tiene, digamos, que la titularidad, ¿no?, de la expresión total del pueblo cubano. Bueno, por algo es totalitarismo. Y entonces, de algún modo, es bueno que los artistas cubanos, que los activistas se sumen a esta ola de indignación mundial que existe por este caso, que no se escuche solamente la voz del gobierno, que lo único que hace es intoxicar este debate, todos los medios oficialistas hablando de la situación en Estados Unidos sin mirar la propia situación interna de Cuba, lo cual causa estupefacción en esos propios lectores, ¿no?, porque no tienen ninguna credibilidad para el tema. Sin embargo, cuando el llamado viene desde una voz independiente, pues es mucho más mesurado en este caso. Afortunadamente es mesurado. Hay otras voces de cubanos en Estados Unidos, sobre todo, y en otras partes del mundo, que están completamente fuera de la realidad, que tienen tintes racistas, que intentan justificar lo que ha sucedido y que producen vergüenza ajena escucharlos en sus apreciaciones sobre la población afroamericana en Estados Unidos, y siguen la estela esa de como si los cubanos fuesen superiores, una raza superior a las demás, como si merecieran cosas que los demás no merecen. Y ese punto de vista realmente es peligroso, incluso para el propio futuro del país.
Claro. No, y sobre
Amado,
todo...
Amado, perdóname de escuchar el comentario tuyo. No fue solamente Alcántara llamando o convocando a este ejercicio no democrático, sino también es bueno que los oyentes sepan, él fue entrevistado por la Farándula Cubana TV, que es un portal digital, y ahí fue precisamente donde él dijo, y lo voy a citar: dentro de cada ejercicio de protesta va a haber vandalismo, refiriéndose a lo que se ve acá en parte de los Estados Unidos. Si mañana en Cuba hay una protesta, va a haber vandalismo. Si cuando se cayó el avión de Cubana de Aviación, la gente intervino para robar cartera, imagínate, si hay una protesta masiva, la gente se va a meter en un hotel a robarse un poco de pollo. El vandalismo siempre es negativo, dijo Alcántara. manifiesta que no lo justifica, pero insistió en que lo esencial es la muerte de una persona negra y que hay un racismo estructural en Estados Unidos, cierro comillas. Te escucho, Amado.
Hablando, solamente le paso a Dimas, no nos queda mucho tiempo, pero lo importante es decir que el racismo es un tema pendiente en Cuba. Pendiente, muy pendiente, en Cuba existen serios problemas del racismo. ¿Y por qué? Porque no se ha discutido generalmente, porque simple y llanamente el racismo en Cuba, el gobierno por decreto dijo que se había eliminado, y ya por decreto, y no, nunca ha sido un tema que se ha tratado en los medios, que se ha discutido, que ha entrado a debate. Eso ha fallado en Cuba. Por supuesto, el gobierno cubano es el que ha fallado en no promover esos temas. Dimas Castellanos.
Sí, no, yo creo que la importancia que tiene el doloroso hecho del asesinato de este joven negro norteamericano es que por estar el mundo tan conectado, eso va a provocar tanto, está provocando, tanto en Estados Unidos como en otras partes del mundo, una presión sobre las actitudes racistas que naturalmente en aquel país donde hay libertades para manifestarse, etcétera, va a tener un efecto. Estoy seguro que esto va a tener un efecto grande sobre los rezagos del racismo en Estados Unidos. En el caso de nosotros, que también estamos instalados en un nuevo escenario diferente, en años anteriores esto el gobierno lo hubiera manejado como lo está manejando ahora en la televisión, exacerbando todas las cosas que están pasando en Estados Unidos, destacándolas, exagerándolas, etcétera. Pero aquí ya están las redes sociales también actuando, y he visto criterios totalmente diferentes, donde la gente plantea, bueno, pero allí se pueden manifestar, allí se pueden hacer, o sea, que ya ahora el monopolio del hecho, de la información del hecho, ya no está en manos del gobierno, sino que hay un buen sector ya del pueblo cubano que está participando en las redes en esto. Y lo tercero es que, como dijo Michelle ahora al final, eso es una asignatura pendiente en Cuba. Esto es una asignatura que viene de donde sabemos de dónde viene, de la colonia, pero triunfó la revolución imbuido en el marxismo, creyendo que todos los problemas son resultado de la lucha de clases. Se acabaron con las clases sociales y dijeron, bueno, pues ya se acabó el racismo, que todo el mundo vaya a las playas, todas las escuelas son para todo el mundo y que no se hable más del problema. Y ahí en el que no se hable más del problema, el racismo, que es un prejuicio que está en las mentes de las personas, ahí se ocultó. Cuando vino el periodo especial, que hubo un endurecimiento de las condiciones de vida, el racismo resurgió porque como los más limitados, los más pobres son los negros, pues la mayoría de la población que fue a la cárcel, la mayoría de los delitos estaban en los negros, y el racismo reverdeció en Cuba. Nunca ha habido una acción dirigida para elevar el nivel de ese sector y que pueda competir con el sector blanco. Y esto es un problema que entró a la República, fue así, se mantuvo durante los años 30, durante los años 40, fue avanzando por el debate que hubo en la prensa y en la radio. Y ese debate se paró. Ojalá y esto sirva para que se den cuenta que en Cuba el debate va a salir ahora por las redes sociales.
Claro. José Luis, cerramos ya con Hong Kong.
Sencillamente con una breve nota informativa, que es lo que nos da tiempo, lo que nos queda de programa, porque miles de manifestantes encendieron velas, clamaron consignas democráticas en Hong Kong, desafiando la prohibición de celebrar una vigilia en recuerdo de la represión de Tiananmen. En China es un tema tabú. Hong Kong es el único lugar en el país donde se conmemora cada año lo que refleja las libertades únicas de las que disfruta el territorio autónomo.
Nos queda apenas un minuto y medio de programa. Quiero, Michelle, con tu permiso, dejar que Dimas Castellanos pues nos cierre con su opinión, que por lo menos en Hong Kong, tantos años después, han salido a por lo menos a conmemorar ese asesinato de Tiananmen. Dimas.
Bien, el hecho es que lo que ocurrió en Tiananmen, que a su vez hay que decir que tiene que ver con las reformas que comenzaron después, porque no se pudo sostener el sistema aquel tal y como estaba, pero el hecho de que se vuelva a conmemorar significa que ya no hay acontecimiento esto que ocurra por parte de los sistemas totalitarios que quede al margen y que los pueblos no le pasen su cuenta. Eso se está celebrando hoy en Hong Kong, pero puedo asegurar que en el futuro se va a celebrar en toda China y en otras partes del mundo.
No, y lo más importante, creo que no solamente salieron a conmemorar el asesinato de Tiananmen, de la plaza de Tiananmen, también salieron a pedir democracia, a mantener el territorio hongkonés bajo democracia, a estar en contra de las medidas del Partido Comunista Chino, que quiere de todas maneras controlar a Hong Kong. Creo que ahora sí no nos queda tiempo para más, José Luis.
Solamente para agradecerle a Dimas Castellanos allá en La Habana, a Michel Suárez en España, hoy en la tertulia, pero vamos a una pausa y regresamos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, aquí en las noticias como son, en Radio Martí, les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Señoras y señores, protestas por la muerte de George Floyd, un hombre afroamericano que falleció a manos de un policía en Minneapolis, han tenido lugar en varias ciudades de Estados Unidos. El caso de Floyd ha vuelto a encender el debate sobre un abuso policial y violencia racial, también un reclamo colectivo por el respeto de sus derechos. Es el tema con el que continuamos las noticias como son.
Efectivamente, y vamos a comunicarnos con alguien que yo creo que nos puede ayudar muchísimo, muchísimo a la hora de analizar este tipo de temas. Me refiero al profesor Emilio Viano. Emilio Viano, profesor del Departamento de Justicia, Derecho y Sociedad de la American University. Esto está en Washington, D.C. Desde allí nos acompaña. Profesor, gracias por acompañarnos y, bueno, creo que nuestra primera pregunta es, ¿usted cree que estas protestas realmente responden a un viejo problema de racismo no resuelto en Estados Unidos?
Hay una presión sobre mucha gente desde años, cada día, en sus encuentros con las autoridades, en su lucha para sobrevivir, en sentirse injustamente tratados por la sociedad, de buscar justicia, reconocimiento, dignidad. Y esto es lo que pasó en Minneapolis, les recuerdo muchos otros episodios. Hay verdaderamente un número muy amplio, una larga lista de incidentes de mala, atroz conducta policial en este país. Pensemos al comienzo de los años 90 al caso de Rodney King en Los Ángeles, que fue uno de los primeros que fue filmado cuando aún no había los teléfonos móviles de hoy en día, que demostró que fue abusado físicamente por una docena de policías de Los Ángeles de una manera increíble. Y mismo con todo esto, con todas las protestas que en aquel tiempo se limitaron al área de Los Ángeles, el jurado en otra jurisdicción, en mayoría blanca, Simi Valley, lo absolvió a todos los imputados de lo que hicieron. Vale decir que no hubo ninguna justicia para Rodney King o para los afroamericanos en general. Lo mismo lo que pasó más recién con Ferguson, Missouri, a donde también hubo una situación parecida y también no hubo verdaderamente ninguna justicia. Y más y más y más. Vale decir que toda una historia muy larga en el país que demuestra que los policías sienten una cierta impunidad en relacionarse con la población afroamericana.
Profesor, algunos observadores aseguran que la muerte de este hombre, de Floyd, fue la gota que ha colmado ya el vaso, ¿no? Tras años de resentimiento por las desigualdades económicas, sociales, de salud también, que vienen sufriendo parte de la comunidad afroamericana. También consideran que estas protestas pueden ser una reacción al movimiento supremacista blanco que, según algunos analistas, se ha envalentonado en los últimos años. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, claramente hay muchos factores que están incidiendo sobre esto. mismo naturalmente la pandemia del coronavirus, la cuarentena durante la cual tuvimos que vivir en nuestras casas y no salir y no tener, digamos, actividades normales, la pérdida de ingresos para muchísimas familias, particularmente de nivel socioeconómico más bajos, el hecho de que estaban más en peligro porque no podían, disculpen, trabajar de su casa, tenían que ir al trabajo, un trabajo muchas veces que los exponía a la posible pandemia. Y además, digamos, la presión psicológica, particularmente para los que perdieron seres amados por la pandemia. Así que hay muchos factores que inciden sobre todo eso, en una presión, digamos, que creció, que se desató cuando hubo este incidente que demostró que no hemos progresado mucho en este país en eliminar el racismo. Esto no se limita naturalmente a los afroamericanos, impacta también la comunidad latina, impacta los indígenas originales del país, los indios, impacta a los más recién llegados aquí que frecuentemente encuentran discriminación. Lo más importante que tenemos que subrayar es que la policía está legal, política y culturalmente aislada, protegida de las consecuencias por violar los derechos de las personas a las que han jurado servir. Y el racismo, el desprecio de personas de estación más humilde en la sociedad juegan un papel muy importante en todo esto. Aunque la mayoría de los casos de brutalidad policíaca en Estados Unidos afectan a minorías étnicas, como ya hemos dicho, blancos pobres también pueden ser víctimas a veces, dependiendo de dónde se encuentran. Lo más importante es que la Corte Suprema creó una inmunidad calificada en 1982, vale decir, otorgó inmunidad a todos los funcionarios del gobierno por violar los derechos constitucionales y civiles, a menos que las víctimas de esas violaciones puedan demostrar que los derechos estaban claramente establecidos, una expresión técnica legal que es un obstáculo muy, muy amplio. Así que el Tribunal Supremo tomó la posición que los empleados del gobierno, particularmente los policías, deben ser libres de hacer su trabajo como lo consideren conveniente, en las circunstancias, sin tener que preocuparse por ser acusados después de haber violado los derechos civiles o constitucionales de los ciudadanos o la ley federal. Eso que esa inmunidad calificada que protege a funcionarios del gobierno, incluido particularmente los oficiales de policía, es un factor muy importante en esta mentalidad que los policías tienen, de poder hacer lo que quieren, porque es muy difícil, primero, que sean acusados de un crimen, como está pasando ahora en Minneapolis, va aún más de ser condenados, como ya mencioné, por ejemplo, el caso de Rodney King en 1992, cuando un jurado de Simi Valley lo absolvió a todos los policías que lo abusaron de una manera increíble. Así que es un poco la frustración también, que nunca hay justicia. Mismo cuando hay un jurado, frecuentemente los jurados no condenan a los policías por razones diferentes. Por ejemplo, a la justificación que si condenamos a los policías por haber hecho esto, después no pueden hacer su trabajo bien y nos exponemos a los criminales. O sí, el filmado indica un abuso increíble de poder, pero como siempre dicen los policías y sus abogados de defensa, nosotros no podemos ver todo lo que pasó ahí. Los policías subrayan mucho esto. Usted no estaba allí. Yo tuve que tomar una decisión en split second, como se dice en inglés, en un segundo. Usted no puede apreciar la presión que yo sentí. Y además, en este país, en realidad, el policía tiene solamente que pronunciar 3 palabras para prácticamente ser absuelto. Yo tenía miedo. Si el policía dice, yo me sentí amenazado, hubo un momento cuando pensé que iban a matarme o a pegarme. Él puede hacer todo lo que quiere. De hecho, en esta jurisdicción de Minneapolis, clavar con la rodilla o con las manos en el cuello de una persona no es prohibido a la policía, es expresamente permitido. Y aún más, asfixiar es expresamente permitido en las reglas de la policía de Minneapolis cuando se dice podrías utilizar fuerza letal de todo modo. Así que es una fuerza letal de un tipo versus una fuerza letal de otro tipo, como una bala de una pistola. Así que mismo las reglas de la policía de Minneapolis aún tienen estas reglas.
Claro, profesor, estuve leyendo precisamente sobre eso, pero cuando se puede aplicar la fuerza letal es cuando la vida del policía corre peligro, cuando la persona realmente puede poner en peligro la vida del policía. Se puede hacer, está en el protocolo, en el reglamento. Yo creo que eso es casi que defensa propia. No estoy defendiendo al policía, pero estoy poniendo un poco de balance quizás en el tema y otros matices, que no es solamente así visto de esta manera. De hecho, los policías o el policía que presionó ha sido pues acusado de asesinato en segundo grado. Estamos hablando de que esto ya es bastante claro. El hecho de que sea acusado de asesinato por la fiscalía, de asesinato en segundo grado, esto ahora le da derecho a ir a una corte y defenderse, porque esto es un país de leyes, ¿no?, donde la justicia existe, o por lo menos se trata de poner. Ahora, yo quiero hacerle una pregunta a usted basado en estas cosas. Si la persona Floyd, en paz descanse, si esta persona no hubiera sido negra, hubiera sido un blanco, un hispano quizás, se le hubiera puesto el pie en el cuello y lo hubieran matado, ¿se hubiera reaccionado socialmente como se está reaccionando actualmente?
Bueno, primero permíteme de comentar sobre lo que usted dijo antes.
Ok, sí, sí.
Cuando usted dice el policía es en peligro de vida, pero evaluar la situación y sentirse en peligro de vida es muy subjetivo. Es esto el problema, que no se puede medir con medidas objetivas.
¿Le puedo interrumpir, profesor? Sí. También vamos a analizarlo desde el punto de vista de la modernidad, porque en los años 60 era la palabra del policía y algún testigo que aparecía. Ya en el siglo XXI hay teléfonos móviles como eso que se vio como mataron a este hombre, hay cámaras en todos los lugares y ya es mucho más difícil. La subjetividad del policía pudiera variar un poco ahora en la actualidad. ¿No lo cree usted también?
Pero ahora también hay tres policías de testigo en esto.
Sí, que han sido encausados también.
Ajá. Por ejemplo, ya vemos la discrepancia de las autopsias. A la autopsia oficial al comienzo no admitió que Floyd había muerto por ser asfixiado. Fue la autopsia privada que habló de esto.
Exacto.
Ahí ya vemos la preparación para el caso y para darle munición a los policías de defenderse. Cuando la familia de Floyd va a la corte para responsabilizar a los oficiales por sus acciones, en mi opinión, un juez en Minnesota puede muy bien desestimar sus reclamos. No hay un caso, si no hay un caso del Tribunal de Apelaciones o de la Corte Suprema que específicamente sostenga que es inconstitucional que la policía se arrodille en el cuello de un hombre esposado por casi 9 minutos hasta que pierde el conocimiento y luego muere, los policías tienen una excelente probabilidad de ser absueltos. El hecho que son acusados significa muy poco. Ya es raro, por eso es algo positivo, pero en realidad muy raramente un policía acusado es después condenado por lo que hizo. Eso es por esta inmunidad. Y la dificultad jurídica, se aplica mucho el formalismo jurídico, vale decir, si no hay digamos, la selección de ciertos parámetros muy, muy estrechos, el juez va a decir, no hay un caso aquí que vale la pena juzgar. Ustedes están libres, las acusaciones no son válidas. Es esto muy difícil hasta cuando la Corte Suprema o el Congreso elimine esta inmunidad calificada, que está jugando un papel muy serio, no solamente con los policías, también con otra gente. Hubo un caso aquí en Virginia de una enfermera en un hospital de la Universidad Virginia Commonwealth University, que es de Estado. Durante una cirugía, ella no hizo su trabajo bien, la cirugía no funcionó, la paciente tuvo que primero, naturalmente, recuperarse más de un mes, después someterse otra vez a otra cirugía. Demandó de la enfermera, diciendo, usted me hizo daño. La Corte Suprema de Virginia, el año pasado, dictaminó que no, no había nada de incorrecto, porque era una empleada del Estado de Virginia y tiene inmunidad. Es esto un poco lo que está pasando. Hemos visto mismo en un caso recién, el 5 de mayo pasado, de la Corte Suprema aquí, en Washington, que anuló las sentencias contra dos personas de New Jersey que trabajaban con el gobernador Chris Christie. Chris Christie quería ser reelegido, no obtuvo el apoyo de un alcalde muy influyente en New Jersey, decidieron de una punición para él. Lo que hicieron fue de cerrar a veces el puente de George Washington entre New Jersey y New York, lo que creó una situación absolutamente caótica en el tráfico. Lo justificaron diciendo que tenemos que hacer un estudio de tráfico por ciertas razones. Se encontró después que era un castigo para este alcalde porque su comunidad fue invadida por coches y camiones durante días. Bueno, fueron condenados por corrupción, por mentir, se presentaron a la Corte Suprema. La Corte Suprema los absolvió. ¿Sabe por qué? Porque la Corte Suprema unánimemente, todos los 9, el 5 de mayo, un mes atrás, dijeron no hubo escambio de dinero. Así que no es corrupción. Eso es un gran problema aquí en Estados Unidos, que al nivel federal la Corte Suprema está limitando mucho las acusaciones exitosas de corrupción de los empleados del gobierno, incluyendo naturalmente también a los policías.
Muy bien, profesor Viano, hay una historia de conflictos, eso es evidente, ¿no? También las desigualdades raciales aquí en los Estados Unidos. Estamos viendo protestas cívicas que han venido perdiendo su mensaje y yo agrego además el sentido real de la protesta, ¿no? La demanda de justicia. Pero cuando grupos se aprovechan de este caos para provocar destrozos y saquear tiendas, ya ahí pues perdieron el sentido. Hay tensión entre los violentos y el resto de los manifestantes, y lo hemos visto en Washington, en Nueva York, en diferentes ciudades. Mi pregunta puntual es, ¿cómo se supera con éxito un momento tan complejo como el que está atravesando ahora Estados Unidos?
Bueno, usted tiene razón. Hubo saqueos, hubo destrozos, hubo destrucción de propiedad no justificados. Claro que es imposible para los que quieren verdaderamente protestar pacíficamente de limitar que pase esto, porque ¿cómo se puede hacer? Siempre hay gente, desafortunadamente, a veces mismo criminales, que quieren aprovechar de la situación, de la confusión, de la falta de policía de todo lado para destrozar, saquear, robar, lo que sea.
Hay también ahora quizás grupos organizados malintencionados de extrema izquierda, claro, o de extrema derecha.
Claro, de ambos lados tal vez, porque ahora se está hablando de Antifa, pero hay los también que dicen que podría ser gente de extrema derecha que querían lastimar la credibilidad de las manifestaciones y describirla como más un saqueo que una protesta política. Pero para controlar ese tipo de situación, yo creo que necesitamos liderazgo. El liderazgo desde la posición más alta del país. Como yo dije, con Rodney King, la protesta fue solamente en Los Ángeles, aunque se utilizaron los militares de los Estados Unidos a petición del gobernador de California en aquel tiempo. Aquí la protesta ha sido ahora nacional en todas las más grandes ciudades y mismo pequeñas del país. Y yo pienso que es ahí donde necesitamos un padre, una madre, alguien que se presente a la nación como un unificador, alguien que hable del sufrimiento, de la necesidad de cambio y explícitamente prometa tomar medidas para remediar esto concretamente. Desafortunadamente, como usted sabe, no tuvimos esto. No hubo esto, al contrario, hubo más división. Y también el presidente, desafortunadamente, en mi opinión, se concentró más sobre el uso de la fuerza, habló de dominio de las calles, dominio de las ciudades, utilizar la fuerza militar de los Estados Unidos, que es un paso muy dramático, particularmente cuando se extiende a todo el país, porque los ciudadanos americanos no son enemigos de los Estados Unidos, que tiene que ser controlado por los militares. Pero es eso un poco lo que pasó, que al contrario de haber una voz que unifique el país, que sea un bálsamo para los corazones y para el sufrimiento, también que se refiere al coronavirus, a la pérdida de ingresos, a la pérdida de empleo, a la inseguridad para el futuro, a los desempleados, 40 millones de ellos que tenemos ahora. No hubo esto, hubo un discurso, digamos, de más división, de derecha contra izquierda y viceversa, de utilización de fuerza y demostraciones de fuerza, como pasó el otro día en frente de la Casa Blanca.
Ahora, profesor, pero también, si bien es cierto que se necesita liderazgo, yo creo que el tema es mucho más complejo, porque Rodney King no fue ni en época de Obama ni de Trump, porque Ferguson fue en época de Obama, porque ahora en el caso de Floyd es en época de Trump. Yo creo que todos los presidentes de alguna forma u otra han tenido que enfrentar, y ahora estamos hablando de cuestiones nacionales, pero cuando usted va a las noticias locales, aquí en Miami hemos tenido riots por abusos también, por denuncia de policías contra personas de la raza negra. Es decir, yo creo que el problema es mucho más complejo. Yo le pregunto, pero en Estados Unidos hay leyes contra el racismo, existen las leyes contra el racismo. En Estados Unidos hay programas de acción afirmativa para ayudar a las minorías. En Estados Unidos no se puede discriminar, hay leyes que llevan a la cárcel a una persona por discriminar por su problema de raza o religión. Entonces, las leyes existen, ¿por qué estamos viendo esto entonces?
Bueno, primero porque las leyes están escritas sobre un papel, tienen que ser puestas en acción, en la realidad. Lo que usted me dice me recuerda de un estudiante hace años que quería escribir su tesis de doctorado en Derecho sobre la constitución de China comunista. Yo no podía acreditar que este joven era tan ingenuo de escribir una tesis doctoral alabando a China por ser tan progresista. Claro que él tenía razón, la constitución era excelente, pero todos nosotros sabíamos que no era así en la realidad, que era una farsa. Así que tener una ley muy buena, muy innovadora, muy progresista, no significa que está aplicada. Es esto lo que pasa mucho, particularmente con la policía, porque ellos se sienten encargados de controlar, de dominar. Si usted compara el uso de la fuerza entre nuestra policía y la policía en el Reino Unido o en Europa por lo general, es una diferencia enorme. Nosotros tenemos al año más o menos 1.300, 1.400 ciudadanos americanos matados por la policía. En el Reino Unido,
que no todos son de la raza negra, es cierto, ¿no?
No todos de la raza negra. Exacto. En el Reino Unido tal vez hay 5 o 6.
Claro.
¿Cuál es la diferencia? ¿Son todos ángeles allá en el Reino Unido que no cometen crímenes, que no se enfrentan con la policía, que hay solamente 5 o 6 ejecutados por la policía durante un año, y nosotros tenemos 1.300, 1.400? Es esto un poco lo que tenemos que preguntarnos. Son los valores, y hay mucho aquí, hay culturalmente racismo, pero hay también el curso de la violencia. Somos el país a donde hay más armas de fuego en manos privadas en todo el mundo. La reforma que siempre se promete Primero se dice, compartimos el pésame, nuestro pésame, nuestras oraciones. Y después nos olvidamos claro. de todo, no se hace nada. Es eso un poco también un problema, la cultura de violencia, la cultura de enfrentamiento, de dominio, de control, que se refiere a nuestra historia colonial. Al final ese país fue creado por una invasión de europeos, particularmente de España y de Inglaterra, que guerrearon contra los indígenas,
vendiendo
armas superiores, pudieron prevalecer y
profesor
dominar
Viano,
a todo el país.
Claro. Usted lo ha dicho y yo creo que mejor tema no pudo pues desarrollar en el día de hoy. La muerte de Floyd revive el debate sobre el racismo en Estados Unidos.
Y mucho más que el racismo, también es la forma de actuar de la policía en sentido general. Buen tema, muy buen tema que yo creo que nos pone a reflexionar a todos.
Muchísimas gracias, profesor Emilio Viano, desde Washington, hoy con nosotros. Regresamos mañana, si Dios quiere.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita entre rejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos, hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena.